Comenzamos.
Aterrizando.
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 Aterrizando. Para caminar juntos por un mundo mejor.
Amigos, bienvenidos a su programa Aterrizando, a esta nueva entrega de sus programas con temáticas ambientales. Bien, amigos, vamos a comenzar esta vez un poco diferente con las recomendaciones que siempre les dejamos. Ya saben, todavía seguimos en pandemia, así que todavía hay que estar cuidándonos. No se olvide salir de su casa sin su barbijo, pero sobre todo desinfectar sus manos. Ahora sí, continuando con el programa, o más bien abriendo el programa, permítanme presentarles o más bien darle la bienvenida a Daniela Valderrama, que va a estar acompañándonos el día de hoy en locución. Bienvenida, Dani.
Muchas gracias, Sara, y hola a todos. Muchas gracias por escuchar este programa y también por ser fiel a todos los temas con los que estamos hablando. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante para todos nosotros y ya nuestra invitada, que viene de otro país, ya adelantando un poco, nos va a contar al respecto. Y también darle un saludo a María René. Y bueno, espero que puedan disfrutar de lo que resta del programa para que puedan enterarse un poco más nuevamente, como decía, de este tema que es bastante relevante para la sociedad, ¿no? Y también para nuestro entorno.
Exacto, como Dani lo iba diciendo, hoy es un programa bastante especial y por eso tenemos, aparte de nuestra invitada internacional, también nos va a estar acompañando el día de hoy María René en locución. Bienvenida, Mari.
Muchas gracias, Sara. Sí, ya ansiosa de conocer a nuestra invitada, que nos viene, vamos a escuchar mucho acerca de México. Vamos a conocer un poco ya a nuestra invitada y Sara, vas adelantando también algo un poquito de ella.
Exacto, como ya lo íbamos diciendo, nuestra invitada de hoy nos acompaña desde México. Me gustaría tal vez contarles un poco sobre su trayectoria, pero es una trayectoria tan increíble, así que hemos decidido que ella misma nos cuente un poco sobre su experiencia, ¿no? Sobre su trabajo. Así que démosle la bienvenida a Danae, que nos acompaña desde México. Bienvenida, Danae.
Hola, muchísimas gracias a todas y todos por la invitación. De verdad es un gusto compartir desde la fría Ciudad de México el día de hoy, porque nos estamos congelando, ha estado lloviendo, cosas ya saben también del cambio climático, pero pues aquí estamos. De verdad, de nuevo reitero mi agradecimiento para esto, porque me gusta muchísimo este tipo de proyectos en donde pues principalmente es comunicar, ¿no? Y desarrollar capacidades en otras personas en materia de cambio climático. No sé, ¿quieren que comience conversando un poquito de parte de cómo, quién soy, qué hago, o cómo le hacemos?
Sí, exacto. Nos gustaría saber un poco sobre ti, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo es que llegas, por ejemplo, a interesarte en este tema del medio ambiente?
Ya, buenazo. Pues miren, yo soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Prácticamente yo me adentré en esta cuestión de cambio climático en el año 2011, en donde pues unos amigos y yo, amigos y colegas y yo, desarrollamos un proyecto precisamente de educación para el desarrollo sostenible y cambio climático en una zona rural, que de hecho un colega de otra licenciatura que era de comunicación nos ayudó, también nos echó la mano para estar precisamente en esa comunidad que se llama el barrio Xoñé, en un municipio el nombre es Chapa de Mota, en el Estado de México. Y pues ahí desarrollamos por 2 añitos un proyecto bastante interesante, independiente. Y de ahí pues sometimos a concurso precisamente ese proyecto en una convocatoria de otra organización de sociedad civil aquí en México. Y pues parte de este proceso pues fue ir y tener la oportunidad de estar en la COP17 en Sudáfrica. Y bueno, pues nuestro proyecto resultó ser el ganador, o sea, fue el primer proyecto que se lanzó también con esta organización en cuanto a pues los partnerships que ellos tenían con el Instituto Mexicano de la Juventud y con UNDP, o sea, Naciones Unidas, una agencia de Naciones Unidas, entre otras instancias. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de estar ahí en Sudáfrica gracias al proyecto y de ahí me adentré. O sea, prácticamente ahí me adentré en toda la parte climática, en la parte de aprender más de negociación internacional en cambio climático. Y pues ya en 2013, precisamente 2 años después, me invitan a ser parte de un taller regional de organizado por una organización francesa juvenil que se llama Climates, que actualmente también ellos están trabajando en cambio climático también a nivel igual de negociaciones internacionales, y de ahí pues nace el movimiento de jóvenes latinoamericanos y caribeños frente al cambio climático, que nos conocen pues como CLIC. Soy cofundadora del movimiento, y pues ahorita ya llevamos, este año sería en el mes de marzo, si no mal recuerdo, ya tendríamos nuestro 8º aniversario de trabajo. Entonces, pues sí, soy cofundadora del movimiento, y con otras personas también, que somos bastantitas, somos como 30 personas aproximadamente. Y pues somos yo y otra colega de Colombia, somos digamos que las últimas de esa generación que fundó el movimiento. Y ya vienen cosas chéveres para esto. Y bueno, pues eso es prácticamente como esta línea del tiempo de cómo fue evolucionando, pues parte de mi carrera, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, también por esta parte de juventudes, pues yo he tenido la oportunidad desde 2016 de estar siendo parte de del proceso de negociación climática justo en el Programa de Acción para Empoderamiento Climático en colaboración con el Punto Focal Nacional de México, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y bueno, pues estas son pues colaboraciones que afortunadamente esas estructuras que México tiene de colaborar con sociedad civil, sobre todo en espacios internacionales como la Convención de Cambio Climático, también en biodiversidad está este espacio, en la Agenda 2030 también hay un espacio para esto, y también pues se ha colaborado, y no hablo de mí, sino hablo también del proceso de organizaciones de sociedad civil para lo que es el Acuerdo Regional de Escazú, que también es súper importante. Entonces, esto, gracias a estos espacios, pues varios de personas de sociedad civil, colegas que estamos en estas cuestiones ambientales, pues hemos tenido oportunidad de trabajar en ciertas áreas, como parte de las delegaciones. Y pues es chévere esta co-creación. Y bueno, yo he estado, como les decía, colaborando desde un inicio con este Programa de Acción para el Empoderamiento Climático, ACE, exactamente. Ese es como el resumen.
Wow, es bastante toda esta experiencia, esa trayectoria que has tenido desde esta iniciativa corta que ha surgido con tus colegas a lo que es ahora. Es totalmente impresionante, ¿no? Escuchar todo, por todo lo que has pasado. Y bueno, ya en los anteriores programas habíamos estado hablando un poco de estos temas, de el Acuerdo de París, de lo que son los CDN, estas contribuciones determinadas a nivel nacional, y ahora ya en este programa nos vamos a enfocar un poco más de lo que es la Agenda de Acción de Empoderamiento Climático, que estabas diciendo que estás bastante familiarizada con este tema. Y bueno, hay algunas personas que no conocen sobre estos temas. ¿Nos podrías explicar en palabras simples qué es lo que, o bueno, de qué trata esta Agenda de Acción de Empoderamiento Climático, así para que puedan igual contextualizarse un poco, ¿no?
Sí, claro. Como saben, les voy a dar nada más un contexto así súper breve. Como saben, pues el proceso de negociaciones internacionales ha sido un tema bastante técnico. Empezó como algo pues totalmente científico en cuanto a cuestiones meteorológicas, etcétera, desde el inicio de la convención. Y ahorita pues ya es una convención totalmente llena de diferentes áreas, sobre todo la social, en materia de adaptación principalmente. En sí es un todo, es muy holístico esto, pero no deja de ser técnico, ¿no? Entonces, pues como saben, después de la COP21 nace el Acuerdo de París, sale en la COP21 el Acuerdo de París, y pues antes que eso ya existía el artículo 6 de la Convención. Me regreso. Está la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la cual cuenta con diferentes artículos. Y el artículo 6 de esta convención precisamente habla de desarrollo de capacidades, educación, participación pública, acceso a la información en materia de cambio climático dentro de la convención. Viene el Acuerdo de París y entonces en el Acuerdo de París también hay artículos, en específico el artículo 12, que también habla precisamente de lo mismo. La convención, veámoslo como este compromiso también de los países en materia climática y de proceso de negociación, y el Acuerdo de París prácticamente es el compromiso para la implementación de todo eso que ya se había estado trabajando. Y el artículo 12 prácticamente toca temas bien importantes, que son tal cual educación, desarrollo de capacidades, acceso, participación pública, acceso público a la información, la cooperación internacional. Y entonces todo lo referente al artículo 12 del Acuerdo de París se empieza a denominar como acción para el empoderamiento climático, o como en inglés lo conocemos, Action for Climate Empowerment, y en corto ACE, el programa ACE. Todo el mundo andamos con ACE, los que andamos en esa área, ¿no? Y lo más chévere de este programa, de esta metodología, porque es una metodología, es súper importante porque tal cual es lo que le da lo holístico a el Acuerdo de París. ¿Y a qué me refiero a lo holístico? Que verdaderamente este programa y el artículo 12 del Acuerdo de París asegura la correcta implementación del acuerdo mismo, sobre todo por la participación de actores no gubernamentales, de actores también del sector privado y obviamente de los tomadores de decisiones, que pues es la parte gubernamental, ¿no? Eso es como lo padre, como decimos acá en México, lo bonito, lo interesante y genial desde mi perspectiva de este programa de acción por el empoderamiento climático, ¿no? Y pues sí, es súper importante para una correcta implementación, como les decía, del acuerdo, y pues en eso estamos. O sea, es bastante interesante, pero hay todavía un largo caminito por caminar al respecto. Eso es a grosso modo lo que es el ICE.
Muchas gracias, Danae. Muy bien, un breve resumen acerca de esta agenda que es tan importante, esta agenda que nos comentas. Quisiéramos saber, tal vez, ya tocando un tema más específico sobre tal vez el compromiso de estos NDCs, ¿qué tal percibes? ¿Cómo ves que está relacionándose ahora en este momento a nivel global? Tal vez un panorama que nos puedas mencionar.
Sí, de los panoramas de los NDCs. Bueno, pues como saben, los compromisos, o sea, las contribuciones nacionalmente determinadas y su actualización iban a ser el año pasado. Había mucho el momentum de subir la ambición, incrementar la ambición climática con los NDCs, pero pues no esperábamos una pandemia, ¿no? Como es la pandemia del coronavirus. Y pues eso dejaba más que claro, y sobre todo a mediados del año pasado, que iba a haber pues recortes presupuestales, ¿no? Que también ese es un tema súper importante que ahorita en las negociaciones climáticas se está viendo, esta cuestión de financiamiento climático. Entonces, pues prácticamente se empezaron a retrasar los procesos para la actualización de los NDCs. Al mismo tiempo, pues usualmente, bueno, al menos en el caso de países en Latinoamérica que conozco, yo puedo hablar, por ejemplo, del caso de México, siempre había sido un proceso participativo en donde sociedad civil y otros actores también tenían pues una participación activa para la construcción de este, pero pues por cuestiones de sanidad, de seguridad, sobre todo de seguridad sanitaria, a eso me refiero, pues ya el proceso participativo, y no dudo que en otros países haya sido lo mismo, pues ya no se pudo hacer esta participación totalmente así de activa, ¿no? Se tuvo que modificar esta cuestión de participación virtual. Y la verdad, si ustedes entran a la página de la NDC o de en donde se suben prácticamente los NDCs, donde se hacen las submissions de estos compromisos, todavía faltan muchos países por subir sus compromisos, la nueva actualización, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver con la parte financiera, con la parte participativa. Ha sido bastante difícil. Y bueno, los NDCs que están arriba ahorita, o sea, la plataforma que ya ha sido públicos, que están de hecho en español, inglés y demás, dependiendo del área de donde sean, o del país del que vengan, en realidad del país del que vienen, pues sí, están actualizados, algunos también pues no incrementaron, esa es mi perspectiva personal, hubo nada más un pequeño ajuste en cuanto a incrementar la ambición precisamente para reducir emisiones. Al mismo tiempo, esta parte adaptativa todavía tiene lagunas, por ejemplo, en cuanto a realmente cómo se va a manejar la adaptación a nivel doméstico, a nivel local, a nivel territorial y a nivel nacional, cómo se va a trabajar con sus gobiernos subnacionales. Entonces, eso es bastante interesante en las nuevas NDCs y creo que sería un tema bastante importante a seguir, ¿no? Ese es como un contexto general. No sé si en esta parte de Latinoamérica, bueno, más bien en esta parte de Latinoamérica hay tres países en específico, sobre todo en empoderamiento climático. Chile fue uno de los que hizo, pues, la primera entrega en cuanto a la primera entrega de la segunda actualización de su NDC, en donde sí incluyeron empoderamiento climático. No pusieron el nombre de Action for Climate Empowerment, que era lo que muchos pensábamos que sería bueno que pusieran, que lo pusieran tal cual con nombre y apellido, pero pues está la parte de empoderamiento climático y considero que está bastante completo el NDC de Chile en cuanto a esta área de empoderamiento climático, ¿no? En el caso también de República Dominicana, mis respetos también para República Dominicana, porque también ellos han sido unos de los que han liderado el proceso de acción por el empoderamiento climático desde cuando se veía justo el artículo 6 de la convención y el programa de Doha en esta materia que pues contempla este artículo 6 de la convención, y hasta ahorita ha sido uno de los países caribeños que tiene pues muy muy buenos avances en la materia, y México también con la parte participativa en cuanto a empezar a tener esta comunicación con los ministerios de educación, con el ministerio, bueno, acá son secretarías, con la Secretaría de Educación Pública, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Relaciones Exteriores, ellas, porque son mujeres, todas las que han estado en este proceso, cuestiones también interesantes de género y muy buenas, muy positivas. Ellas han estado también muy, muy en contacto con esta comunicación intersecretarial para poder ver cómo se va a implementar ACE, ¿no? Y bueno, se hizo la submission del NDC mexicano. Y sí hay algunas cosas ahí que están, podemos decir que hay palabras e incluso hay algunas cuestiones dentro del NDC mexicano que pueden rescatarse y que incluyen a acción por el empoderamiento climático, pero como tal el programa tampoco tiene como ese nombre y apellido, ¿no? Eso también ya tiene mucho que ver con estos procesos más intersecretariales, pero bueno, se puede hacer algo, sobre todo ya cuando tienes como esta parte de análisis, ¿no? Para esto, y otros países como Colombia también han hecho un gran trabajo en materia de empoderamiento climático, al mismo tiempo Argentina también tiene parte de cositas que se pueden rescatar en materia de desarrollo de capacidades, en materia de participación pública, y pues otros países caribeños también, ¿no? Entonces, esto está bastante interesante, está mezcladito. Falta todavía un poquito más de energía, ponerle como pilas o ponerle el punch a Action for Climate Empowerment, al programa, pero de que ha habido avances chiquititos en algunos países de la región y en otros países en este programa en específico, sí. Sin embargo, todavía se queda muy corta la ambición climática, ¿eh? Dentro de los NDCs todavía falta mucho, la verdad.
Bien, y eso era que hablábamos igual durante los programas pasados, por ejemplo, como invitado tuvimos a Rodrigo Merubia, y él nos comentaba, ¿no? Igual debido a la pandemia, que era algo que ningún país esperaba, Bolivia realmente no avanzó mucho, por no decir casi nada, en esto de los NDCs. Bien, Danae, nos gustaría tal vez que nos comentes un poco sobre de qué manera se complementa el acuerdo de Escazú con la agenda Acción de Empoderamiento Climático.
Sí, mira, que justo hablando yo con colegas el año pasado y también viendo que pues México fue el país, el último que dio la poderosa firma y que ya viene la ratificación, de hecho la presentación de ratificación y todo viene el viernes, de hecho, va a ser una transmisión en vivo, luego les comparto también ahí la información. con mucho gusto para que estén ahí al tanto. Regreso a lo de Escazú. Justo estábamos platicando unos colegas el año pasado de esto, incluso a inicios de este año, y veo un alto potencial para la implementación de Action for Climate Empowerment de ACE en la región, sobre todo porque ya contamos con este acuerdo regional en donde ya va a haber COPs, ¿no? Ya va a haber conferencia de las partes en este tema en específico. ¿Y de qué manera se complementa el acuerdo de Escazú con la Agenda de Acción por el Empoderamiento Climático prácticamente en todo? Porque ACE habla de justicia climática en esos seis elementos. El hecho de que se toque el tema, o más bien uno de los elementos que componen ACE, que sea acceso a la información y participación pública, se complementa muy bien con el Acuerdo de Escazú, y el Acuerdo de Escazú se complementa muy bien, van de la mano, ya que el Acuerdo de Escazú es lo que busca, participación pública y acceso a la información. De ahí viene la parte de justicia en asuntos ambientales, y eso también es justicia climática. El Acuerdo de Escazú también es uno de los acuerdos, es un acuerdo pionero en que ninguna, ahora sí que ninguna otra región, nadie en el mundo mundial lo tiene todavía. Algo parecido, es México quien lo tiene, en donde prácticamente pues podemos ver que esta cuestión de colaboración regional, porque es colaboración regional primero, pero también con un impacto de cooperación internacional, está contenido también en esta parte de Action for Climate Empowerment, ¿no? Del programa ACE. Entonces están totalmente ligados precisamente para la cuestión en su totalidad de justicia climática en asuntos ambientales y por ende en asuntos climáticos. O sea, van de la mano, ¿no? Y pues bueno, pues Latinoamérica considero que también es un gran laboratorio de ideas y de proyectos y de cooperación y de colaboración, co-creación para diferentes asuntos ambientales y climáticos. Entonces ahí los dos pueden reforzarse de una manera impresionante, ¿no? Considero que aunque los NDCs todavía les falta, se quedaron, la verdad, cortos en otros temas, considero que si uno pues se pone pilas, puede literal hacer grandes cosas con ambas, o sea, ambas se justifican. O sea, no es posible que no se estén implementando o no haya estrategias en donde el acceso a la información y a la participación pública en estos temas no se estén asegurando, sobre todo por un tema específicamente en Latinoamérica, ¿no? De esta violencia desmesurada en contra de los protectores ambientales, ¿no? Ese es uno de los temas importantes en donde el programa ACE también entra. O sea, en el momento en que se está hablando de participación pública, cooperación y sobre todo esta parte de educación y desarrollo de capacidades, también es esta parte legal y de equidad también para pues la protección de estos protectores ambientales en territorio principalmente. También entra un tema de género, entra un tema de equidad intergeneracional, entra un tema de juventudes. O sea, es muy rico todo este proceso y pues si se fijan, los dos se complementan muy, muy bien para estos compromisos, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Ya nada más hay que empezarlo a trabajar y ver también cómo evoluciona este proceso de Escazú. Pero de que está clarísimo que Latinoamérica lo tiene todo para poderlo hacer, está ahí.
Bien, amigos, permítanme hacer nuestra pequeña pausa comercial, entre comillas, como la llamamos, porque en realidad vamos a hablarles sobre nuestras redes sociales. Ya saben que pueden seguirnos a través de la página de Facebook de Aterrizando, nos encuentran literal, como Aterrizando, o también a través de la página de Facebook de la Fundación Gaia Pacha. Comentarles que la Fundación Gaia Pacha también tiene una página en Instagram, por si a ustedes les gusta más estar en Instagram. Ya saben, cualquier mensaje, cualquier comentario es bienvenido, así que no duden en escribirnos. Continuamos con más del programa.
Bueno, estamos volviendo. Ya Danae nos ha comentado acerca del avance que han tenido algunos países de Latinoamérica con el tema de los NDCs, también nos estaba hablando acerca de México, igual de que algunos países estaban incluyendo en estos compromisos parte de lo que es el empoderamiento climático, y también nos ha comentado este tema de que Latinoamérica la tiene todo para tratar estos temas que son realmente importantes, que bueno, son de vital importancia para todos nosotros, porque en sí estamos protegiendo lo que es nuestro entorno y el medio ambiente. Y aquí, Danae, quería enfocarme más en un punto, ¿no? Se estaba hablando de esta complementación del Acuerdo de Escazú y también de la Agenda de Acción de Empoderamiento Climático, y cómo hacer que el público mismo, la gente, se informe más acerca de estos temas. Bueno, ¿por qué crees que la gente no conoce sobre estos acuerdos que se están llevando a cabo, ¿no? ¿Por qué crees que no se hablan de estos temas, ¿no? Me refiero más a la gente de a pie, ¿no? A la gente que está en las calles, que si bien sabe acerca del cambio climático y algunas consecuencias, no son conscientes de todas estas acciones que parte de algunas fundaciones, ONGs, igual parte del gobierno está desarrollando.
Sí, porque tal cual la gente no está informada. Lo voy a dividir en dos partes. Voy a dividir esta parte de la Convención de Cambio Climático primero, o el proceso de negociación internacional, y luego lo voy a bajar a Acuerdo de Escazú, ¿no? Creo que el Acuerdo de Escazú, entre comillas, puedo decir que está un poco, digamos, en materia de información y acceso a la información, está un poco resuelto. ¿Y por qué lo comento? En materia de cambio climático y sobre todo en asuntos de la conferencia de las partes, las COPs en cambio climático, que son ahorita como lo top desde hace un buen rato, muchas personas no se enteran de estos eventos o bien no tienen tal cual este acceso a la información, no porque la información no esté ahí, es un tema precisamente de acceso a la información en materia de lenguaje, en materia de idiomas, a eso me refiero. En materia de idiomas, sí es algo que yo desde hace un buen tiempo, junto con colegas, sobre todo en el movimiento en CLIC, hemos estado desde siempre conversando y hemos desde siempre empujado, y lo logramos hacer en la COP20 en Lima, por cierto, en el 2014, fue precisamente que las juventudes tuvieran este acceso, por ejemplo, a un traductor. Estábamos obviamente en territorio latinoamericano, y ¿qué hicimos? Prácticamente el equipo peruano se puso a la tarea de pues que encontrar y hacer un llamado a jóvenes que supieran otros idiomas, ya sea francés, ya sea inglés, ya sea incluso hasta japonés. Había por ahí alguien que sabía japonés precisamente por la migración japonesa en el Perú, pero principalmente los idiomas de Naciones Unidas, pero principalmente inglés, o sea, realmente fue más inglés que otro idioma. Precisamente para que las personas jóvenes, las juventudes en ese tiempo, en ese espacio, tuvieran el acceso a la información en una conferencia primero de las juventudes y después pudieran entender el proceso dentro de la COP ahí en Lima. O sea, fue súper importante reafirmar esta necesidad de que mucha de la información o la literatura climática hasta el momento sigue estando en inglés. Claro, te metes a la página de la convención y tienen, claro, las decisiones, documentos en diferentes idiomas, pero también estamos de acuerdo en que, o sea, hay otros temas en materia de acceso a la información. ¿En qué sentido? No todo el mundo tiene una computadora. No todo mundo tiene un teléfono móvil, no todo mundo tiene a veces televisión o una red eléctrica, sobre todo en regiones como Latinoamérica, en regiones como Globo Sur, ¿no? Y las personas que están siendo, todas y todos estamos siendo afectados por el cambio climático, pero las personas que están sufriendo los estragos del clima son aquellas personas que están en el territorio también todo el tiempo. ¿Y a qué territorio me refiero? A territorio agrícola, al territorio costero, al territorio de montaña, al territorio diferentes, me refiero prácticamente a áreas específicas también, y también las zonas urbanas, obviamente, que ahí sí podemos decir, entre comillas de nuevo, que todo el mundo puede tener acceso, no sé, una computadora o algo, pero hay en otras zonas que es en donde se están visibilizando los efectos, que no tienen un acceso a esto, por ende no están informados de lo que pasa, ¿no? O sea, es necesario generar pues estos canales de comunicación en donde esa información que está allá, por así decirlo, arriba, si lo queremos ver de una manera vertical, por así decirlo, que hablamos en este caso de Naciones Unidas y la parte pues de tomadores de decisiones, cómo eso lo trasladamos también al ciudadano a pie, cómo los trasladamos también a las personas que están en esos territorios siendo afectadas y afectados, ¿no? Es una parte que es súper importante de comunicación, y eso, no, hombre, o sea, no tienen ni idea de cuánto lo hemos peleado, y varios de nosotros, me incluyo, o sea, de verdad me incluyo, porque justo en donde yo estoy colaborando, cómo he estado insistiendo, sí, pero la información sigue en inglés, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Y ya a nivel, digamos, ya a nivel doméstico, a nivel país, también es necesario generar estos canales de comunicación entre esta área gubernamental, intersecretarial, y al mismo tiempo que haya ya una comunicación con organizaciones de la sociedad civil, con la sociedad civil en general, que haya verdaderamente comunicación, sobre todo en materia adaptativa en general, ¿no? Pero ahorita algo que se está potencializando mucho y vamos a estar trabajando varios de nosotros en ello, es esta cuestión de cómo se está comunicando el cambio climático a nivel doméstico, cómo también esta parte de gobiernos subnacionales están comunicando el cambio climático más allá de la política pública. Porque se tiene que salir también de la política pública. También no hay una cultura, y eso no lo digo con afán de meter, digamos, ahí, picar las costillas de nuestra región, pero también en Latinoamérica no tenemos esa cultura, no se tiene esa cultura de meterse a las páginas web o preguntar, ir incluso a los ayuntamientos, oiga, ¿qué está pasando en este tema? No hay una cultura de informarse. Entonces, creo que también sería bueno que desarrollemos como región una cultura de la información sin necesidad en su totalidad de, oye, es que tú me... Claro, se tiene que exigir la información. Todos debemos de tener acceso a información en temas ambientales y climáticos. Pero también necesitamos desarrollar esa cultura precisamente de requerir esa información, ¿saben? Entonces es bien importante como ambas partes, tanto como de aquel lado como de este. Y esas son como las brechas que al menos yo he identificado, sobre todo en un tema de comunicación y también en temas culturales. O sea, también los temas culturales aquí en México, bueno, no en México, en la región, perdón, son muy, muy fuertes, ¿no? De yo por qué también voy a proveer información a esta persona o por qué voy a compartir la información. O sea, creo que ahí les digo que es una cuestión bien cultural que tenemos que ir trabajando. Y y repito, la región lo tiene todo para lograrlo, pero tal cual es eso, temas de lenguaje, temas de idioma y al mismo tiempo temas de cómo se están comunicando las cosas precisamente para estos procesos participativos, ¿no? Y del lado de Escazú, pues ahí sí es como más el resumen, porque el acuerdo de Escazú pues está en español, claro, se hizo al inglés, porque sabemos que la región caribeña principalmente o los estados de acá de la puntita, arribita de Brasil, como Guyana y otros hablan francés, holandés e incluso creol, entre otros, holandés también, en unos casos, en donde pues precisamente están en otros idiomas que competen a la región, pero ahí está también ya la semillita de acceso a la información para poder asegurar esta participación pública y de ahí pues ya sale todo lo demás, ¿no? Creo que en Escazú, al menos para Latinoamérica, está más que definida esta ruta, pero a nivel internacional todavía se tienen que trabajar en estas brechas de lenguaje, principalmente el acceso a los otros idiomas, principalmente, ¿no? Porque todo, les digo, está en inglés. Y bueno, pues ahí también ya algunos pues hacemos nuestra parte comunicando, ¿no? Esos temas.
Es muy interesante lo que dices porque sí, algo importante ahora es la comunicación y algo que hay que tomar en cuenta es que la comunicación ahora está bastante accesible, ¿no? Ya sea a redes sociales, todo lo que es distintas plataformas que se pueden generar, ¿no? Espacios virtuales. Entonces, una pregunta que quisiera hacerte es que, en tu experiencia, ¿cuáles son las motivaciones o actitudes que has visto que pueden hacer posible ese empoderamiento juvenil?
Las motivaciones o actitudes que hacen posible un empoderamiento juvenil. A ver, es una pregunta que me parece muy interesante. En materia de juventudes, algo que siempre me gusta dejar claro, porque les digo, yo he trabajado desde que era más joven de lo que soy ahora, he trabajado como joven y al mismo tiempo desde el enfoque de juventudes y ahorita pues ya estoy transitando a esta etapa ya más madura, en donde pues está la cuestión de equidad intergeneracional también, yo ya no estoy en el rango de juventudes, pero sin embargo estoy yo pues ahí en contacto con algunos jóvenes y sobre todo por lo de CLIC, pero ¿cuál es la motivación? Y es justo, me regreso a responderles, esta motivación... las juventudes son impermanentes, ¿saben? O sea, claro, muchas cosas son impermanentes, pero a lo que me voy es, más bien, la juventud es un sector bastante intermitente. Tiene unas características muy específicas en donde precisamente esta motivación en materia climática no es del todo constante. El movimiento, por ejemplo, los movimientos juveniles o los activistas juveniles están en un constante cambio porque la mayoría de los que trabajamos desde jóvenes en estos temas pues estamos en una etapa, por ejemplo, universitaria, ¿no? O estamos algunos ahorita con mayor razón, jóvenes desde preparatoria, de 18, bueno, o más, desde más chavitos, ¿no? Postadolescentes, que son entre los 14, 15 años, 18, y de ahí ya, pues, la etapa de juventud es considerada como juventudes, ¿no? Entonces, primero que nada, para esta parte de motivación o actitudes que hacen posible el empoderamiento juvenil, se tiene que entender a las juventudes primero. Y algo que tiene que quedar súper claro es esta intermitencia en el sector juvenil. Porque a veces se cree que el trabajar en juventudes es algo sencillo, o algo que yo estaba conversando, de hecho, el día de ayer con otros colegas y otras personas también que están en juventudes, que es esta cuestión de el dichoso marketing o branding, por ponerle el anglicismo, pero es más que nada como este marketing de ponerle la marca de juventudes actualmente en cambio climático a todo, y que eso sea una motivación. Perdón, pero eso no es una motivación. Eso se queda en marketing porque no se está yendo a profundidad. ¿Y qué sucede? Los jóvenes después, cuando se dan cuenta que solamente fue un asunto de marketing, entonces sí, ya se va esa motivación. Espero no haber revuelto ahí un poquito, pero es como esa parte de dónde viene o cómo se tiene que trabajar esta parte de motivación. Entonces, es súper importante entender, uno, a juventudes, dos, evitar prácticamente para que esta motivación o motivaciones persistan, que no se utilice a los jóvenes como una marca nada más, como esta parte de marketing, una parte de branding. Y tercero, prácticamente, lleva esta parte de empoderamiento en donde ya se ve más allá del enfoque de juventudes. Ya se está viendo a jóvenes o jóvenes adultos que van a tener las suficientes herramientas precisamente para poder tener un empoderamiento como personas jóvenes y después hacerlos personas jóvenes adultas o adultos en donde puedan implementar los conocimientos ya adquiridos precisamente para pues potenciar esta cuestión en cambio climático y pasarlo también a otras generaciones, ¿no? Por eso es un tema bien, bien interesante el de juventudes, precisamente por estas características, ¿no? Y sobre todo de, es que vamos a empoderar a los jóvenes, pues sí, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál es tu motivación? ¿Realmente qué te motiva a ti trabajar en juventudes? ¿O qué realmente encuentras tú en las juventudes que los motiva? Es una pregunta bastante mezclada de muchos matices ahí, culturales, emocionales, sociales, ambientales, pero es súper interesante que la hayan hecho y la verdad me latió mucho porque, pues ahí les pude dar un poquito de resumen, ¿no? En esta parte de motivación y de actitud, pues ya los jóvenes las tienen, o sea, las juventudes siempre, creo que todos los jóvenes, independientemente de la generación a la que hayan pertenecido, por ponerle un nombre, los llamados baby boomers, los la generación X, y luego los millennials y ahora los centennials, todos tienen diferentes actitudes, pero al final de cuentas, si se fijan, está una pasión por hacer las cosas y querer un cambio. El asunto es precisamente entenderlas para generarles una guía que la motivación siga, aunque dejen de ser jóvenes, ¿no? Eso, eso.
Gracias, Danae. Creo que nos has como abierto a muchas cosas, porque, por ejemplo, con la penúltima pregunta, por así decirlo, al menos a mí me abres como una perspectiva bastante diferente a la que yo creía de por qué no había como mucha gente enterada sobre este tema, ¿no? Y creo que no a muchos se nos había ocurrido esto de, por ejemplo, las brechas del lenguaje, ¿no? De que todo esto se arma en inglés y que así nos llega, ¿no? Y que después hay que empezar a traducirlo. Ya para ir finalizando la entrevista, ¿qué mensaje podrías dejar para que, bueno, los jóvenes a nivel Latinoamérica se apropien de esta agenda o de estos temas que hemos estado hablando?
¿Cómo le hacemos para que los chicos pues se apropien de esta agenda? Vino un cambio intergeneracional, un cambio generacional e intergeneracional, de hecho ambas cosas, bien interesante, sobre todo en esta época pospandemia, ¿no? Bueno, ni tan pospandemia, todavía no acabamos, pero sí como durante esta pandemia y en este periodo, ¿no? Hubo también, o sea, temas como esta explosión del movimiento climático juvenil y de personas, pues les decía yo, posadolescentes, en donde sí, o sea, está esa pasión que yo les comentaba, está esa motivación, el querer hacer, el querer ver un cambio, el salir a las calles, marchar, el querer tener un diálogo con los tomadores de decisiones. O sea, son derechos que, a través de los siglos, la humanidad siempre ha tenido, pienso yo, que a pesar de ciertas restricciones, siempre ha habido esta participación y esta motivación de salir a la calle y decir, ¿sabes qué? No me gusta esto, ¿no? Y está bien, y hay que conservarla, porque eso también es algo que también las juventudes tienen, es una característica que tienen, o sea, y no hay que verlo como, ay, sí, es que ahorita está joven y al ratito se le olvida. No, 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 hay que mantenerla, o sea, hay que mantenerla, son semillitas ahí, ¿no? Entonces, un mensaje que yo quisiera dejarles, y no es como de el primero, porque también puede ir ahí como el propositivo, porque sí es propositivo, pero uno de los principales mensajes que yo quiero comentar en este y compartir con ustedes en este momento es que también los jóvenes aprendan a escuchar, porque se les ha metido o han escuchado que las juventudes lo son todo, que las juventudes son el cambio que todo mundo requiere, que el mundo requiere, que las juventudes nos van a salvar. O sea, incluso hay personas que han dicho que los jóvenes son el futuro y que ellos van a salvar esto. Claro, pero pues no estás compartiendo herramientas ni tampoco estás empoderando gente. Que los jóvenes prácticamente son el pilar y que pues ellos son la solución para todo. Yo la verdad tengo dudas al respecto, no coincido con esos pensamientos, porque si se fijan a nivel generacional, somos de las generaciones en donde todavía tenemos a nuestros abuelos, a nuestros papás o mamás, tenemos a nuestra generación, tenemos a otra generación, en este caso, por así decirlo, los centennials, y después viene otra. Si se fijan, nunca habíamos visto que una generación conviviera tanto con otra como en este siglo XX y el siglo XXI. Entonces, a mí en lo particular no es que no me guste, no coincido con la idea, con esa perspectiva de que todo se le carguen a los jóvenes y las demás generaciones, pues como, pues bien, gracias. No, pero también dado esta situación de que están haciendo el sesgo hacia juventudes toda la responsabilidad, pues sucede que los jóvenes también no aprenden a escuchar, no están a esa escucha. ¿Quieren ser escuchados? Sí. Cuando uno es más joven y es adolescente, ¿qué pedimos? Atención de nuestras mamás, de nuestros papás, y escúchame, porque yo tengo ahorita aquí la cuestión hormonal bien intensa y el mundo apesta. O sea, cosas que son de generaciones y que no han cambiado, creo yo, en mucho tiempo. Pero actualmente lo que se necesita es una escucha activa. Y los jóvenes ahorita en temas climáticos también deben de tener una escucha activa. El que una persona que tenga, no sé, 50, 60 años y sea un tomador de decisión, no implica que no lo vas a escuchar. Tanto tú estás pidiendo esa escucha como joven, ok, también escucha la otra parte. Y volvemos a lo mismo. ¿En qué vamos? ¿A qué caemos? A comunicación. Son temas de comunicación. Entonces, para mí el mensaje este de comunicación es tener una escucha y una comunicación intergeneracional en donde también se entienda que sí, las y los jóvenes son o somos el futuro, por así decirlo, pero también somos el presente. Entonces, y eso implica también aprender a escuchar, aprender a comunicar, aprender a compartir y también a tomarse las cosas con paciencia. Porque también hay mucha impaciencia. Y claro, el cambio climático está allá afuera y es alarmante y a veces es estresante. Más bien, es estresante sobre todo para los que lo estamos trabajando un poquito más a profundidad en ciertos espacios. Pero es bien importante la comunicación. Ese es creo que un mensaje para que se apropien de esta agenda. No te puedes apropiar de algo en una agenda si no escuchas al otro, si no te comunicas con la otra persona. Si no entiendes también de dónde viene esa información, porque muchas veces, o sea, alguien te puede contestar, sí, sí, pero las cosas son así, pero es importante escuchar del por qué las cosas para esa persona son así, y de ahí tú también puedes dar una respuesta, y de ahí se arma un buen diálogo y una buena comunicación. Entonces, para apropiarse es escuchar, y para después también apropiarse es proponer. porque también es mucho wow, la explosión y todo. Claro, también cuáles son tus propuestas, qué estás proponiendo. Y también esa parte de, o sea, estas dos cosas de comunicación, escuchar al otro y al mismo tiempo hacer propuestas, y sobre todo también tener esa motivación. Les puedo yo compartir que en estos años que yo tengo de experiencia en estos temas y en cambio climático, les podría contar experiencias de gestos, de caras, de desacuerdos, de gente que porque te ve joven cree que eres inexperta o inexperto, que prácticamente pues cierran como el espacio porque consideran que no tienes suficiente información o que no puedes. Creo que también, insisto, es un tema como de no se lo tomen personal, mejor tómenlo como aprendizaje, también esa es otra parte de aprendizaje, y continúen, o sea, para precisamente que no se vaya la motivación, ¿no? Entonces creo que son esos tres elementos: comunicación, propuestas y sobre todo, pues, que no se pierda esa motivación por hacer las cosas. Eso.
Gracias, Danae. Y bueno, me quedo con algo muy importante que tú decías, que es que los jóvenes tienen que aprender a escuchar. Porque, bueno, siempre le hemos dicho que es... aprendes, ¿no? De lo que te está diciendo el otro. Y bueno, amigos, ya llegamos al final de su programa Aterrizando, y agradecer a Danae Espinosa por acompañarnos y nutrirnos el día de hoy. Muchas gracias, Danae.
Sí, un gustazo, y bueno, pues seguimos en contacto, y de verdad esa parte de la escucha es súper importante para todas, no nada más para juventudes, para todas, para una mejor comunicación.
Muchas gracias, Danae, y también agradecer a Daniel Valderrama, que hoy nos estuvo acompañando en locución.
Gracias a ti, Sara, gracias a ti, Danae, por todo lo que nos has contado, por todo lo que la audiencia igual se ha enterado, nosotros igual hemos aprendido bastante de, bueno, cómo piensas. Igual estoy totalmente de acuerdo contigo que escuchar es una de las cosas más importantes, y a través de esa escucha uno puede llegar a entender y comprender la situación del otro y llegar a proponer cosas en conjunto también, ¿no? Bueno, muchas gracias, y espero que esta no sea la última entrevista que tengamos, muchas más, y así podamos conocer un poco más de México y también de todas estas acciones que se están llevando a cabo en Latinoamérica y el Caribe.
Con gusto. Exacto. Muchas gracias.
Exacto. Esperamos que no sea la última vez que Danae nos acompañe. Y también esperamos que esta no sea la última vez que María René Liavana nos acompaña en locución. Gracias, Mari.
Gracias a ti, Sara, y a todas. La verdad, sí, es una tarde, bueno, en Latinoamérica, ¿no? Estamos México, Bolivia, pero es una tarde muy, muy buena, muy... no solo comunicativa, yo creo, sino también para los demás. Activar, ¿no?, su curiosidad, porque es demasiado también la parte de la curiosidad que tenemos, ¿no? Vale también decir que cada uno tiene que ser curioso por su cuenta. Y muchas gracias, chicas. Un saludo muy grande a todas y a todos los que nos están escuchando, claro.
Bien, amigos, ha llegado el final de su programa Aterrizando. Y ya saben, no se olvide de salir de casa sin su barbijo y desinfectarse las manos cada vez que pueda, en especial cada vez que llegue a casa. Muchas gracias por dejarnos entrar a su casa, a su auto o desde donde nos esté escuchando. Esto fue su programa Aterrizando, caminando juntos por un mundo mejor. Nos encontramos en un siguiente podcast.
Es hora de despedirnos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Aterrizando, caminando juntos por un mundo mejor.